sé si a ustedes les pasa, pero para mí es bastante habitual. Estoy durmiendo bastante mal. Incluso tengo pesadillas ocasionalmente y por eso ya desde hace varias semanas de manera sostenida duermo con la luz prendida. Por las dudas, por el temor, por la inquietud, por lo que sea y para quizás procurarme un sueño tranquilo si es que se puede. Mi amigo Marcelo, que probablemente nos está escuchando, viene con insomnio también desde hace un mes más o menos. Tiene los horarios completamente rotados y se duerme más de las 4 o 5 de la madrugada en muchas ocasiones para retomar inmediatamente en la mañana el teletrabajo que le corresponde. Insomnios, pesadillas, sueños muy breves y cortos, con todo lo que implica. Bueno, son algunas cuestiones a las que nos estamos habituando, pero no para no son para nada sanas a nivel de la salud, ¿no? Ni física ni mental. Pero esto se lo vamos a preguntar a alguien que la tiene más clara que nosotras, por supuesto, y es la licenciada Cecilia Pelliza. Ella es psicóloga integrante del Foro por una Salud Inclusiva y queremos conversar en lo que se refiere a estos trastornos del sueño, si es que así se pueden llamar, que atravesamos en este contexto de cuarentena. Cecilia, buenas tardes. Laura Lescano te saluda.
Hola, Laura, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. Un gusto recibirte. Y bueno, queremos conversar con vos porque es bastante habitual que muchos de nosotros nos encontremos con este tipo de situaciones. Por estos días dormimos mal, dormimos poco, se nos ha cambiado por ahí el ritmo, la rutina y el horario del sueño también. Y queremos conversar con vos sobre a lo que responde tal cosa y al mismo tiempo qué es lo que podemos hacer para remediarlo eventualmente.
Bueno, en principio agradecer por el espacio. Es importante para la salud mental en este momento poder tener difusión. Uh-huh. En general, hasta ahora nos habíamos ocupado más del tema de lo contagiarnos, de lo biológico, y recién ahora emerge socialmente con un poco más de fuerza este tema. Sobre lo que vos me decís de los trastornos del sueño, en general no es un trastorno, es un síntoma.
Bien.
Es un síntoma que aparece por diferentes situaciones. En esta situación actual es un fenómeno que está apareciendo con mucha recurrencia, hay muchas consultas al respecto, no le pasa a uno solo, entonces uh-huh. No nos sintamos tan de que somos los únicos.
¿Mm? Claro.
Cuando aparecen estas situaciones de crisis, la primera reacción es un estado de hiperactividad que protege. Uh-huh. Nos protege del miedo, nos protege de la tristeza, del enojo, de la incertidumbre, de todo lo que esto nos está causando, y de conectarnos con esto. Pero en algún momento tenemos que empezar a conectarnos con esto para poder empezar a encontrar herramientas nuevas.
Claro, claro.
Todo el estado emocional se suma a la situación económica y a la preocupación que muchas familias tienen por esto, ¿no? La situación social, que también se suma a lo emocional, digamos.
Claro, es un combo tremendo, en línea general.
Y la otra causa que también aparece es que personas que ya padecían de esto y estaban medicadas, los sistemas de salud no estaban funcionando igual. Entonces por ahí no encuentran la receta, los psicofármacos no se dan fácilmente. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que nos tenemos que replantear desde el sistema de salud, la parte de salud mental.
¿Mm? Claro.
Y cómo podemos empezar a reactivar un poco esto. En realidad, cuando pasa esto, o sea, no hay soluciones mágicas, ni yo tengo recetas, ¿no? Uh-huh. Puedo dar un pantallazo general. Esto es una situación de crisis, que es un estado esperable por lo que está pasando, pero tiene componentes especiales por el tema del aislamiento.
Claro.
Cambiaron los hábitos diarios, los vínculos familiares y sociales son diferentes porque estamos todo el día juntos, ¿sí? Se pierden los espacios de intimidad y de independencia de alguna manera.
Uh-huh.
¿Sí? Y también, bueno, el tema, de nuevo digo, el tema económico porque es importante y en muchos casos la angustia de no saber cómo sustentarlo. El tema familiar.
Claro, claro. Eso es engorroso en cualquier momento y me imagino que se potencia ahora, en esta situación claro. De crisis.
Hay dos maneras que uno puede enfrentar la crisis. Una es estar ansioso y esperar el final, esperar que se anuncie que el estado de aislamiento se acabó, ¿no? Hay personas que están pensando, bueno, ya mañana va a ser, cuando salga voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y el otro es aceptar la situación, los sentimientos que esto me provoca, y pensar qué es lo que tengo que resolver en el aquí y el ahora, ¿sí? Porque si yo estoy pensando en que esto se va a terminar y en lo que voy a hacer cuando salga, no estoy pudiendo elaborar lo que me está pasando ahora.
Claro, claro. Y aparte, ¿sí?, tengamos en cuenta también, Cecilia, que no sabemos cuánto puede llegar a prorrogarse esta situación.
Claro, entonces esto, bueno, hay que enfrentarlo así. Me pasa esto ahora, reconozco lo que siento y veo qué hago con esto, lo que siento, ¿no es cierto? Lo expreso, lo puedo hablar con la gente de la familia, con mis amigos. A veces es difícil expresar los sentimientos, hasta llorar, si uno tiene ganas de llorar, porque uno de los sentimientos que aparece es la tristeza.
Claro.
Porque uno ha perdido cosas, ha perdido algunos márgenes de libertad. Entonces, bueno, poder expresarlo, esto baja los niveles de angustia. Entonces ahí sí podemos encontrar nuevas herramientas dentro de la casa para elaborar la crisis.
Bien, ¿cómo es esto de elaborar la crisis? ¿En qué consiste y cómo nos puede ayudar a recuperar un poco, ¿no?, de nuestra
Si lo
habitualidad?
viejo ya no me servía, se rompió algo, ¿no es cierto? Eso causa una crisis. Entonces tengo que empezar a elaborar hábitos nuevos. Por ejemplo, repartir los roles. En general, cuando estamos en la casa, las mujeres también, vamos a hacer una mirada feminista, hacemos todo. Ahora están también los varones, entonces, bueno, poder empezar a hacer cosas distintas que antes no hacíamos, qué sé yo, si el varón antes no planchaba, que planche, y la mujer pueda hacer otra cosa como pintar o, ¿me entendés? Empezar a repartir roles, empezar a buscar cosas nuevas para hacer en la casa. Lo nuevo es lo que va a ir reconstruyendo lo que se rompió.
Bien.
Yo sé que es difícil porque uno, cuando elabora crisis, en general puede salir a la calle y encontrar cosas. Es más difícil cuando está en la casa.
Claro.
Y también, bueno, hay que ver también cuál es la estructura familiar. Si es una estructura familiar que le cuesta el diálogo, que le cuesta, es un esfuerzo más todavía, ¿no?
Claro. Claro. Y se da también por ahí, muchas personas aconsejan, bueno, podés hacer ejercicio, podés hacer actividad física, podés hacer alguna cuestión lúdica, pintar, dibujar, tejer, limpiar la casa, hacer arreglos o reparaciones, y entonces esto puede colaborar a que lleguemos más cansados a la noche, si se quiere, durmamos y vayamos reestructurando, ¿no?, alguna especie de rutina hacia el interior del hogar. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos siquiera ganas? Ganas
Claro,
de
el tema de eso,
levantarnos, mucho
pero
menos
porque es
de
el
lo que
tema
sea.
que estamos, tenemos que expresar lo que sentimos. Porque estas ganas, es la angustia, la tristeza, es la bronca que tenemos adentro, este desgano que tenemos. Esto se acumula y es como un peso que uno lleva. Y no deja que uno pueda encontrar nuevas cosas. Entonces, bueno, expresarlo. En algunos centros de salud se están escuchando las crisis, o sea, no, yo trabajo en un centro de salud, no podemos atender grandes cosas, pero sí urgencias o charlar con una persona que se siente angustiada, y si no, empezar a intentar hablar con los amigos o familiarmente, ¿no? Y de esto hay que hablar. No hay que hablar de otra cosa.
Hablar
Hay que hablar de lo que uno siente.
Hablar de lo que
Porque eso
nos
hay que
pasa.
Sacarlo. Claro, porque si no, esto queda ahí como un peso que no nos deja hacer nada. Y en cuanto, bueno, a pintar, a bailar, qué sé yo, cada uno irá, uno no da recetas, irá definiendo lo que le gusta, irá hasta encontrando cosas que nunca nadie aconsejó.
Claro.
Que son cosas nuevas, ¿no?
Claro.
Y que son cosas nuevas de uno, que es lo que hace que repare la crisis, ¿no?
Pero es importante aclarar entonces que no es nada raro, nada descabellado
No,
lo que
no, no,
acontece.
está dentro de lo que sanamente uno hace cuando se encuentra en esta situación. Sí, puede haber personas con una patología de base que ahí sí tienen que consultar. De que, qué sé yo, un intento de autoagresión, de autolesión, o una la violencia de género, que aparece que, bueno, la mujer, por más corona que haya, no tiene que ir y denunciar.
Claro,
¿no?
Claro que sí.
Entonces, bueno, esas situaciones sí, o la violencia contra los chicos, hay que estar atento. Lo que pasa es que esto se vive mucho en soledad también ahora.
Claro, claro.
Entonces, cuesta salir a pedir ayuda, cuesta por ahí hasta ir a buscar el vecino para que nos ayuden, pero bueno, hay que, estas situaciones sí, salir y buscar y ver cómo se soluciona. Pero todo lo demás, el tema del insomnio, el tema de las ganas de llorar, el tema de la tristeza, el tema de no hacer nada, de la incertidumbre, está dentro de la normalidad ante estas situaciones.
Y una desidia, ¿no?, que nos invade, que nos genera así un desinterés absoluto por lo que sea. Te cuento, aprovecho y soy autorreferencial, pero esto tiene que ver por ahí porque quizás alguna persona se siente identificada. Yo estoy transitando esta cuarentena sola. Yo vivo sola. Y lo estoy transitando con esas características, ¿no? Con todas las implicancias que tiene, con lo mucho que extraño a mis afectos, a mis seres queridos. No estoy en contacto con una persona desde hace 37 días y eso también me parece rarísimo porque yo tenía una vida social muy plena y era una callejera y lo redisfrutaba y sin embargo ahora me encuentro en mi casa a diario, salgo solo para cumplir mi guardia aquí en la radio y me vuelvo a guardar. Sí, me interrelaciono un poco más con mis vecinos, de lejos, por supuesto, pero todo esto me condujo a una angustia muy grande día a día, ¿no? A buscarme y hacerme de ahí diferentes pilares, si se quiere, para poder sostenerme. Adopté una mascota, recurro mucho a las videollamadas compartidas con amigos, con amigas, con parientes. Así todo. Cada día se hizo más difícil, más triste, más angustiante y la semana pasada me desperté todos los días llorando. Todos los días llorando al borde del ataque de pánico. Yo ya tengo una terapia iniciada, la reinicié en esta instancia, pero para quien no tiene esa posibilidad, teniendo en cuenta por ahí las limitaciones que hoy se dan por el mismo sistema de salud, ¿cómo podemos superar estas situaciones que se postergan, se alargan, se hacen extensas y son muy difíciles de transitar en el día a día?
Sí, el tema de llorar es bueno, porque a lo mejor eso a lo mejor te hizo pensar en otras cosas, el poder descargarlo, no te sentiste mejor, o sea, no es malo llorar.
Claro que no, para nada.
El tema, sí se extraña mucho, a lo mejor el afecto también de la piel, de dar un beso a alguien, pero el tema de la mascota también es bueno. Y sí, bueno, hay crisis que hay que tratarlas y hay gente que online está dando terapia. Yo no tengo las direcciones ahora, pero las podemos buscar y podemos compartir esa información después. Terapia gratis en los centros de salud, en algunos. Por ejemplo, yo trabajo en un centro de salud en Mayen, y se han dividido para pacientes con síntomas de COVID-19 y personas que no tienen síntomas. Ahí estamos atendiendo las crisis.
Bien.
O los estados de angustia.
Bien.
Entonces, esa opción está. El hospital El Sauce también, con dificultades, porque hay mucha demanda, pocos profesionales, está en las guardias, dando la medicación, y el Hospital Pereira me imagino que también. Entonces, bueno, la gente que tiene PAMI tiene el RAM. Y bueno, cuando ya uno siente que no puede solo, sí tiene que concurrir a un especialista. Yo espero que, bueno, esto de lo, en general, en principio nosotros no podíamos atender nada, ahora ya estamos atendiendo algo.
Claro.
Se va a ir abriendo también.
Claro.
¿No? Hay gente que no puede esperar. Bueno, eso, ir a la guardia, al hospital.
Claro.
Si es en cualquier horario o cualquier día, las guardias funcionan. Funciona en el hospital central, también hay un servicio de psiquiatría, y si no, en los hospitales psiquiátricos hay guardias permanentes.
Estos puntos me parecen importantes tocarlos, Cecilia. Fui autorreferencial, que por ahí no está bueno, pero quizás hay personas a las que les ha acontecido algo similar,
no,
y sirvo como ejemplo. Teniendo en cuenta por ahí todas estas situaciones que se dan, que se acumulan, que hacen que no durmamos en la noche, por ejemplo, y demás, ¿cuáles son las cosas que tendríamos que tener en cuenta en lo inmediato, no? Para por ahí no entregarnos a un proceso de crisis que
Bueno,
nos
eso
haga daño,
pensar
¿no?
que esto que te decía recién, pensar en el aquí y ahora, no en lo que va a pasar y en lo que yo quiero hacer cuando salga.
Claro,
Porque lo que me
perfecto.
pasa hoy es esto.
Un día a la vez.
Y claro, ¿y qué puedo hacer con esto? Bueno, qué sé yo, puedo pintar, puedo adoptar una mascota, puedo llorar. Y bueno, todas las, acá hay pérdida y todas las pérdidas son difíciles. Es hasta dónde uno puede tolerar la tristeza. Si esto ya se hace más patológico y uno siente que no lo puede tolerar, sí busca la ayuda.
Bien, bien.
Pero sí empezar a ver que, bueno, empezar a pensarlo así, en el aquí y ahora, porque si no aparece la angustia y la desesperación de la incertidumbre.
Claro. Que es desesperante, ciertamente. Y
Claro, de querer volver a lo
nadie.
que uno quiso hacer.
Claro.
Y en realidad esa es la verdadera pérdida.
Claro.
Porque a lo
Perfecto.
mejor esta patología se asoció mucho con la muerte y no todas las personas se mueren, pero sí está la angustia de pérdida, que es la angustia de muerte. ¿Se entiende esto? Y
Sí.
bueno, esta angustia hay que ver, o sea, bueno, perdí todas estas cosas, ahora no lo puedo hacer, pero tengo esto. Empezar a ver lo que tengo en el
Bien,
aquí y ahora.
bien. Eso es un punto central y fundamental para justamente ir transitando esto. Lo que pasa es que se complejiza, no todos los días son iguales. De repente estamos ya 28 de abril. ¿En qué momento pasó cuando venimos, sin embargo, en el día de la marmota viviendo, ¿no?
Bueno,
Así
ahora podemos
que.
salir 500 metros.
Pero bueno, es interesante, me parece importante que abordemos estos temas, que tengamos estas charlas, porque por ahí a alguien que lo está viviendo, que lo está transitando, que tiene por ahí estas cuestiones al dormir, ¿no? Para empezar, pero que también a lo largo del día convive con ello, puede serles útil y los puede ayudar. Entonces,
Sí, mira,
reiteremos.
uno, yo no doy, yo nunca doy consejo, pero un consejo es cuando uno no puede dormir, tiene que quedar, no se tiene que quedar en la cama.
Bien.
Levantarse, leer un libro, ver un ratito una película, algo, porque si no el pensamiento se empieza a enredar con el no dormir y cada vez es peor.
Así sean las 4 de la mañana. Me levanto y no se lavo los platos que dejé, por ejemplo.
Hacer alguna cosita o tomar un té, pero digo, no quedarse en la cama pensando que uno no puede dormir,
Bien.
porque si no el pensamiento es recurrente.
Bien. Bien, y ese es un muy buen consejo, me parece, para evitar, ¿no?, que la cabeza se nos vaya
Sí, es un
demasiado
consejo
lejos.
práctico, claro, buscarse, a veces uno no se puede ni concentrar, yo sé, pero bueno, intentarlo.
Clarísimo. Cecilia, ha sido muy linda esta charla, poder compartir
Bueno.
y tomar también estas sugerencias, estos aportes y también estos datos, ¿no?, que hacen a nuestra salud mental en este contexto de cuarentena con todas las implicancias que tiene. Te agradezco muchísimo la charla, ha sido
Bueno, me
muy
alegro
amena.
que te sirva. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
No, por
Hasta
favor,
luego.
un gusto realmente. Te mandamos un abrazo.
Bueno, gracias.
Buenas tardes. La licenciada Cecilia Pelliza conversaba con nosotros. Ella es psicóloga, integrante del Foro por una Salud Inclusiva, y nos daba algunas líneas, ¿no?, de lo que nos acontece, que se manifiesta en dificultades para dormir, para conciliar el sueño, para tener un descanso de calidad, ¿no?, muy habitual por estos días, una rareza que no suceda, y cómo el devenir de un mismo día impacta justamente en esto. También nos compartía esto que es fundamental, un día a la vez. Es difícil, es cansador, porque ya venimos de muchos días que son el mismo día prácticamente, con angustias que se nos acumulan, con incertidumbres, con temores, con inseguridades en todos los niveles, no solo a nivel sanitario, en todos los niveles. Entonces, tener presente esto es importante para preservar no solo nuestra salud física, sino también la mental.